Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Les saluda Marta Sheila Gómez González. Es un placer tenerlos aquí nuevamente, que nos estén escuchando. Saludamos a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Ángel Brambilla en la asistencia de producción y a Rogelio Cervantes en operación técnica y transmisión de Facebook Live. Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook y también los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. En WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes en el 317-121-2325. En las redes sociales, Instagram y Twitter o X, en @radioudgautlán y en Facebook, en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la reforma legal de las Afores, vamos a platicar de las Afores y para ello tenemos como invitado al doctor David Chávez Camacho. David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que estás aquí.
Gracias, maestra Sheila. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, lo hacemos con toda la disposición.
Sí, gracias por haber aceptado y venir a platicarnos de este tema que ahorita está tan en boga, que tiene tanto que decirse del tema que yo creo que media hora no nos va a ajustar, ¿verdad?
Así es.
Bueno, les platicamos, el doctor David Chávez Camacho es abogado y cuenta con un doctorado en salud pública y se desempeña como maestro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y bueno, a quien le hemos robado un poquito de su tiempo para que nos pueda acompañar. David, empezando con el tema, ¿qué son las Afores?
Bien, mira, las Afores son administradoras de funda para el retiro. Estas vienen a sustituir el sistema tradicional de pensiones de los trabajadores.
Un sistema tradicional que estaba a cargo del Estado en algún momento y que pasa a ser administrado, porque no es propiedad, administrado por estas administradoras.
Administradoras de fondos, sí.
Que sabemos, no sabemos si lo han hecho bien o lo han hecho mal.
Bueno, para ellos yo creo que ha sido muy bueno.
Muy buen negocio, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes tienen derecho a tener un Afore o por qué se tiene el Afore o cómo se consigue un Afore?
Todos los trabajadores que están en el sistema regular, es decir, aquellos trabajadores disfrutan de un sistema de seguridad social. Podríamos decir todos aquellos trabajadores que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en la SEMADET, aquellos trabajadores que forman parte del Estado también, ¿no?
Okay, entonces todos aquellos trabajadores formales, es decir, alguien formales, que está en la informalidad, sí. ¿Tiene Afore?
Puede ser, ¿eh?
¿Puede ser?
Sí, acuérdate que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una modalidad en el que se le llama seguro facultativo.
Ajá. Sin embargo, el seguro facultativo no aporta al Afore porque en realidad pues no son trabajadores, ¿no? O sea, no se aporta, nada más es el derecho a la atención médica. Voy a poner el ejemplo de un estudiante que tiene un seguro facultativo, que no tiene un Afore, que no le va a aportar la institución, la dependencia educativa Afore, más sin embargo sigue teniendo la atención médica.
No, pero por ejemplo, los patrones que tienen acceso precisamente, sí pueden aportar.
Ok, entonces para ellos hay un Afore, pero porque están dentro de una modalidad que relativamente le obliga a pagar un Afore. Es decir, si yo nunca he cotizado con ningún patrón, si nunca he tenido, ya te entendí el ejemplo, sí. ¿No? Pero si soy un trabajador informal que trabajo por mi cuenta, que trabajo en la informalidad, que nunca he tenido acceso a servicios de salud, porque yo creo que esa es la parte, ¿no? A servicios de salud a través del Instituto Mexicano, a través del ISSSTE, por ejemplo, quiere decir que entonces no hay un Afore para mí porque no le he aportado o ningún patrón me ha aportado.
Así es, aquellos que están completamente en la informalidad, pero sí hay quien puede también a través de esas modalidades que tiene actualmente el Seguro Social.
Ok, que a lo mejor ya no serían informales, ¿no? Un patrón que paga él por su cuenta, pues ya no está en la informalidad. Estamos hablando de que es formal porque está inscrito, porque está realizando aportaciones, ¿verdad?
Sí, ya te comprendo.
En ese sentido. No, yo me refería precisamente a esa gente que siempre ha trabajado por su cuenta, que nunca ha tenido un sistema de salud porque... pues a lo mejor no es de su interés. Y mira, aquí hay mucha gente, ¿no?, que de repente dice, yo prefiero trabajar para mí, no trabajo para ningún patrón, no pago impuestos, no pago cuotas de seguridad social, no pago aportaciones, pues, y pues por lo tanto no tiene afuera, pero tampoco nunca va a tener derecho a una pensión, ¿no?, como tal, porque no tuvo un fondo.
Claro, y yo creo que qué bueno que ahorita tocamos ese tema, porque quien nos está escuchando y se encuentra en la informalidad, yo creo que tiene la oportunidad de poder corregir su situación.
Correcto. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que esa es la parte en la que nosotros nos gustaría que la gente lo aprovechara, ¿no?
Claro.
De repente, y a mí me pasa mucho, ¿no?, con los alumnos que son tan jóvenes que dicen, ah, no pasa nada, o sea, todavía me faltan muchos años. Pero también conocemos mucha gente que ya está llegando a la edad de retiro y dice, no tengo nada, ¿de qué voy a vivir? O gente que ya llegó y dice, no puedo dejar de trabajar porque no tengo una pensión, porque nunca voy a tener una, porque nunca coticé, porque nunca quise cotizar. Hay mucha gente que dice, yo nunca quise cotizar, yo siempre quise trabajar por mi cuenta, y no tienen manera de acceder a una pensión, a los servicios de salud, relativamente hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, si fuera el caso, ¿no? Y entonces ya dicen, no, yo sigo trabajando, no me puedo pensionar, no tengo dinero, ¿de qué voy a vivir?
Es,
¿no?,
correcto, hay muchos casos.
Y hay muchos casos, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra harina de otro costal que a lo mejor podríamos trabajarlo, platicarlo en otro programa, ¿verdad? Las Afores entonces son estas administradoras que reciben esos recursos de los trabajadores que semana con semana, nómina con nómina, quincena con quincena, le empiezan a aportar a esta dependencia. ¿Les da algún beneficio el tener su dinero ahorrado en estas Afores o administrado por estas Afores?
Bueno, mira, yo creo que tendríamos que revisar un poquito los antecedentes y habría que ver, porque se habla de las reformas de 1973 y 1997. Se parte del 73 porque fue la reforma que más beneficio le trajo a los trabajadores en materia de pensiones, y en el 97, bueno, se vienen las grandes reformas en el sentido de que nacen las Afores. Primero surge el SAR y después nacen las administradoras de los fondos. Antes el trabajador se jubilaba y era una obligación del patrón pensionar al trabajador. Para esto el Estado pone instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE, entre otras, para poder ayudar precisamente al patrón a que se jubile el trabajador, que no le quede toda la carga.
Es correcto, a él, con, ¿verdad?, las aportaciones que se hacían entonces, la pensión la pagaba directamente el Seguro Social o el ISSSTE, si fuera el caso, ¿verdad?
Así es, estas contribuciones eran tripartitas, el Estado ponía una parte, el patrón otra, y el trabajador también la suya, ¿no? Ajá. Entonces, era muy beneficioso porque el trabajador no tenía que preocuparse.
Ya sabía que a la edad
se iba a jubilar. Y iba a recibir en algunas instituciones o dependencias o empresas, iba a recibir el trabajador su último salario. Algunas inclusive con actualizaciones.
Que luego hay que recordar que la ley del 73, y lo sigue estableciendo, aunque ya es una ley abrogada, pues es con el salario promedio de los últimos 5 años.
Sí.
Con la ventaja de que podía mejorarlo a través, bueno, que todavía se puede, obviamente, quienes vienen con ley 73, con la modalidad 40, ¿no?
Así es, con algunos ajustes dependiendo a los contratos colectivos de los trabajadores, o inclusive en los contratos individuales, ¿verdad? Donde además tenía actualizaciones estas pensiones, ¿no? Pero bueno, si vienen las reformas y nacen las Afores, y entonces la pensión prácticamente se le carga al trabajador, es decir, lo que tengas tú en tu Afore es lo que va a servir para tu
retiro. Que hay que seguir recordando que esas Afores, una parte la sigue aportando el trabajador, otra parte, que es la parte más alta, el patrón, y una parte pequeña que es la cuota social que otorga el Estado, ¿no?
Así es.
Pero que lamentablemente, y lo platicábamos hace ratito, pues es muy poco, ¿no?, el monto que le aportamos al retiro, porque no nos preocupamos por hacer una buena aportación, mucho menos para ahorrar de manera independiente para el retiro, ¿no?
Claro, yo creo que el mexicano no le gusta ahorrar, no porque no tenga ese buen hábito.
Cultura.
O esa cultura, sino que todos vemos que pues la inflación siempre te va a rebasar, ¿no? Entonces, o sea, si puedes tener tus ahorros en el banco y si lo retiras en 10 años no puedes comprar lo mismo.
Es correcto, sí, que luego de repente dice, pues ¿para qué lo tengo ahí? Si estoy juntando para comprar un vehículo, por ejemplo, y ya cuando junté la cantidad resulta que el vehículo ya cuesta 10-20% más, ¿no?
Así es.
Sí, es al final el poder adquisitivo, ¿no? Cómo se va perdiendo. Y bueno, pues entonces ya tengo mi dinero en la Afore. ¿Qué sigue con ese dinero que está ahí?
Bueno, como lo mencionábamos, todavía de año 2019, nuestras Afores se veían afectadas por las grandes comisiones que cobraban las administradoras.
Sí.
Te cobraban en su tiempo por el saldo que tú tienes al año en tu Afore.
Un porcentaje.
Un porcentaje, pero aparte también te cobraban una comisión.
Por administrarte tu dinero.
Por administrarte tu
es
dinero.
Correcto.
Entonces, inclusive había quienes dejaban de trabajar en la formalidad y veían que la comisión era más alto que el rendimiento que obtenían.
Así es.
Entonces, pues la propia administración de tu fondo se va comiendo lo que va a ser
tu rendimiento, se supone.
Tu fondo para cuando llegues a pensionarte, pues va a ser insuficiente, ¿no? Y por más o menos para dimensionarlo y para darnos una idea, quien ganaba 10 mil pesos, quien gane 10 mil pesos en ese tiempo, a la hora de jubilarse, pensionarse con las Afores, pues recibía alrededor de 2.700 pesos mensuales. Entonces el trabajador decía, mejor no me jubilo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, hay que recordar que estas pensiones hasta la fecha se calculan con base al saldo, lo que tengas aportado en tu Afore dividido entre un promedio de años de vida y eso es lo que te toca. Es decir, si no tienes casi nada, pues va a ser muy poquito, pero bueno, también hay que recordar que después de eso el Estado tiene la obligación de pagar la pensión mínima garantizada, entonces a lo mejor los primeros años en los que te acabas el dinero, pues te van a dar muy poquito, afortunadamente te respalda el Estado, ¿no? Después cuando se acaba tu dinero de la Afore, pero pues quién sabe cuántos años también tardes en,
claro,
en que se acabe y en que vivas a lo mejor, bueno, en promedio son 20 años, ¿no? Los que tendría el tu Afore que durar, lamentablemente.
Sí, aquí la gran pregunta, bueno, y la incógnita era entonces, ¿para qué quiero mi Afore, no?
Es correcto.
Porque si no me va a beneficiar.
Pues mejor no me des Afore, dame el dinero y yo lo ahorro, ¿verdad?
Claro, déjame como estaba.
Y yo lo ahorro donde me dé mejores rendimientos,
es correcto, ¿no? Así es.
Sí.
Y bueno, con esto vemos, por ejemplo, ahorita que dices de los rendimientos, hubo modificaciones a partir del 2020 y se crean como paquetes.
Las CIFORES.
Así, las famosas CIFORES, donde en base a la fecha de nacimiento nosotros estamos y de acuerdo a estas hay un rendimiento que está valorado de acuerdo a la edad que tú tienes, buscando siempre que el lugar donde se inviertan estos recursos generen menor riesgo.
Y mayor rendimiento.
Esa es la idea, ¿no? Que, que bueno, mira, veíamos que en el año 2023 lo que más generó fueron aquellos que nacieron entre el 90 y 94 y el rendimiento andaba, en el del 85 al 89, andaba en el 6.29%.
Anual.
No
alcanza ni la inflación.
No, pues imagínate, deberías de tener alrededor de 1,000,000 de pesos como para que te vaya a lucir.
Más o menos.
En el fondo, ¿no?
Sí.
Y en esa proporción, ¿no? Y en aquel entonces, bueno, también habría que ver el rendimiento, cómo se reduce con las famosas comisiones que te cobran las Afores, ¿no? Ahorita, después vienen otras reformas donde se limitan al 0.57.
Y no más de esa cantidad, ¿verdad?
Pero hubo épocas en los 90s a finales que llegaron a cobrarte el 6%.
Prácticamente más que el rendimiento incluso.
Claro,
llegó a pasar.
Sí, lo que comentábamos, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre ha sido un gran negocio precisamente para las administradoras y menos para el trabajador.
Es correcto. Pero bueno, yo creo que aquí hay otra parte más que podríamos tener controversia, pero ese dinero, aun cuando estuvo administrado por el Estado en su momento con el SAR, ahora con las administradoras, con las Afores, sigue siendo ineficiente.
Sí.
Sigue siendo ineficiente.
Pero, sigue siendo ineficiente favoreciendo a una parte, ¿no?
Las en Afores, su momento al, en su momento al Estado y ahora a los particulares, sí. Y después que siguen, ¿no?
Bueno, sí, exactamente.
Yo digo, si a la persona se le permitiera que ese recurso lo administrara él, realmente a lo mejor podría saber en qué sí lo quieres invertir y ya es tu decisión si ganas o no ganas, porque tú ya pudieras tener diferentes instrumentos y que no necesitarías que nadie te los administre ni que te cobre por administrártelos, ¿no? Esa es yo creo que otra parte, ¿no? Que es el gran error que tienen las Afores, hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de que las comisiones pueden ser muy altas y los rendimientos bajos o muy bajos.
Yo creo que debería de estar precisamente el portafolio disponible para que el trabajador pueda buscar el instrumento bursátil
es
que mejor
correcto. Le dé, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Pero a lo mejor no confían en nosotros los ciudadanos y dicen, no, te lo vas a gastar, entonces mejor te lo limito para que estés seguro a la edad de tu retiro, ¿no? Quiero pensar, no sé.
No, bueno, que le pongan un candado, ¿no?
Sí, o sea, tendría que haber.
Nada más tú puedes jugar con
tu capital, esto, pero no te los puedes llevar.
Pero no te los puedes llevar, así es. Sí. Y inclusive. No debería de haber comisiones, o sea.
Pues no, pero fíjate, somos el único país, creo yo, de muchos países en los que nos cobran por administrar nuestro dinero. Ajá. Te cobran en tu cuenta de banco si no tienes un saldo mínimo, si tienes saldo mínimo, de todos modos te cobran por una anualidad, te cobran por consultar saldos, te cobran por un montón de cosas.
Sí.
Creo yo que estamos ahí un poquito mal, ¿no?
Sí, hubo un tiempo que te cobraron hasta por cheque girado.
¿Te acuerdas?
Sí.
Cada cheque que expedías, entonces, se te acababa la chequera, tenías que pagar tu nueva chequera y tenías que, si pedías un estado de cuenta adicional, tenías que pagar, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que al final han servido para darnos cuenta que a lo mejor no está bien administrado esta situación.
Así es.
En general. Y entonces, bueno, nos dan rendimientos, pero pues ya platicamos que también hay cobros. ¿Cuáles son? Si pudiéramos hablar de las Afores más costosas.
Las más costosas
del país.
Por aquí tuve que buscar para estar un poco actualizado en cuanto quién cobra más, ¿verdad? Y estábamos viendo que. A ver aquí. Ah, sí, mira. Quienes más cobran. Es precisamente Citibanamex y Profuturo.
Son las más costosas.
Las que más cobran. Uh-huh. Así es. Pero sumado esto con la comisión que te hacen todavía por la aportación bimestral. Uh-huh. Porque todavía te cobran el 1.7 sobre tu salario base.
Ajá.
Y eso es donde digo yo, carajo, ¿cómo te van a cobrar por eso?
Si además ese dinero les está dando un rendimiento a ellos, porque así obviamente es. Ellos lo tienen en otro tipo de instrumentos de inversión, ¿no?
Entonces, así es, y eso es lo que, bueno, nos genera cierto, pues, dudas, ¿no? Y, yo creo que por eso el Estado está interviniendo, de hecho lo empezó a hacer a partir del 2019, por el exceso, el abuso.
Ponerles un tope a las comisiones fue con lo que empezó, ¿verdad?
Así es, hubo un tiempo que estaba libre.
Sí.
¿Verdad? Ellos cobraban lo que querían.
Oferta y demanda, ¿no?
Así es, según ellos se limitaban, pero imagínate pagar el 6%. Ahorita está acotado al 0.57% sí. anual, ¿verdad? Pero sobre tu saldo.
Sobre tu saldo, efectivamente. Bueno, sabemos que esta es una inquietud que tienen muchas personas que de repente dicen, bueno, ahí está mi Afore, ¿la puedo retirar? Porque yo creo que muchos que tenemos Afore, pues quisiéramos poder disponer de esos recursos y no dejarlos a la edad de, o mejor dicho, disponerlos para invertirlos en mejores instrumentos.
Así es, mira, el Afore se compone de la aportación, decíamos hace un momento, tripartita, ¿no? Pero también hay una subcuenta donde existe la aportación voluntaria. Uh-huh. Es decir, que yo digo, ah, como me pagan tan altos rendimientos,
mi Afore,
me sobra dinero, déjalo, lo invierto malo, allí, ¿no? Uh-huh. Sí puedes retirar ese dinero, el 100%. Uh-huh. Pero también existe la posibilidad que puedas retirar en el caso de que te quedes desempleado.
El desempleo.
Con el desempleo te pueden dar de 30 a 90 días.
Uh-huh.
Pero de eso salario. Te lo... Tiene un costo para ti.
Y caro, porque de repente, digo, te pueden dar por seguro de desempleo, retiro por desempleo 10,000 pesos y a lo mejor lo regresas en 10 años los mismos 10,000 sin recargos. Pero la parte delicada es cuántas semanas de cotización te resta el que te den ese
también,
dinero.
También, te resta las
y semanas. Y el resto de semanas es menos semanas, que a lo mejor cuando te quieras pensionar, pues no vas a tener las semanas mínimas que te piden y no te puedes pensionar. Digo, se subsana regresando el dinero, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿no?
Así es. Pero mira, tienes que pagarle la comisión a la Afore por ese retiro, más aparte tienes que pagar impuestos sobre la renta.
En su momento.
Como si fuera un ingreso.
Como si fuera un ingreso de tu propio dinero. Entonces habría que ver qué está pasando ahí en la ley del impuesto sobre la renta, que de repente me graba sobre algo que yo ya pagué impuestos momento, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, y también tenemos por ahí el seguro de la ayuda de matrimonio, ¿no?
También.
Que también se puede disponer una sola vez.
Así, dentro nada, no es una vez.
Aunque te cases 2, 3, 5 veces,
lo
¿no?
Tienen limitado.
Lo tienen limitado a no casarse más de una vez. Y bueno, entonces, ¿cuándo más puedo retirar estos recursos?
Bueno, también ya cuando llegues a la edad de pensionarte. Y mira, aquí hay algo muy curioso. Hay ocasiones en que las Afores te niegan tu pensión.
Sí.
Y la ley dice que una vez que tú demuestres que estás en la edad, que se te negó, puedes disponer del 100%.
Sí, de hecho, bueno, hay que recordar que esto viene desde la ley del Seguro Social, ¿no? Cuando una persona va y hace su trámite de pensión, puede haber una negativa de pensión que le da el Instituto Mexicano del Seguro Social y con esa negativa tiene que irse a la Afore a que le regresen el 100% de sus recursos.
Así es.
Limitado a los 60 o a los 65 años, claro, dependiendo de, ¿verdad? Sí, pero bueno, con todo eso sabemos que hay personas que por falta de algún documento, sobre todo para las personas que ya falleció, ¿no?, el asegurado y los beneficiarios no pueden retirar esos recursos porque les falta algún documento, porque a lo mejor no había un beneficiario designado, que es el más común, ¿no? Tengo Afore, pero nunca dije quiénes iban a ser los beneficiarios el día que yo faltara, ¿no?
Así es.
Y entonces tiene que haber un juicio sucesorio o testamentario y tiene que definirse entonces quién va a tener derecho, y eso puede pasar por años, ¿no?
Así
muchos
es.
Años y la gente no puede retirar sus recursos.
Y es a veces más costoso.
Y es más costoso con algo que se puede evitar tan simple como cuando yo tengo mi Afore, digo quién es mi beneficiario, ¿no? Y lo puedo cambiar tantas veces como yo quiera.
Es correcto.
Pero la gente no lo sabe.
No. Entonces, pues es el hecho de llenar una hojita, ¿no? A veces nos da flojera y dices, acabo, no me empiezo a morir mañana.
No sabemos. Tocamos madera, ¿verdad? Pero no sabemos. Ok, entonces hay que esperar a la edad de la jubilación o, de, mejor dicho, de la pensión para poder retirar ese fondo. Tengo 30, 40, 50 años, digo, yo ya me cansé de trabajar, yo ya no voy a trabajar. ¿Puedo ir a pedirle mi dinero a la Afore? ¿Me lo pueden entregar?
A ver, no alcancé a captar tu pregunta.
Tengo 50 años.
Así es.
Yo ya dije que ya no voy a trabajar, ya tengo una suficiente fortuna. ¿Me lo pueden regresar?
Lamentablemente no.
Lamentablemente no.
Así es.
No hay ninguna manera.
No, hasta los 65 años.
Correcto. Te la pregunto porque de repente se comenta mucho entre la gente, no es que sí lo puedes retirar, es que a mí me ayudaron a retirarlo, es que, pues no es cierto, o sea, la ley es muy específica y no es una ley en las Afores, es la ley del Seguro Social, la que nos limita hasta que no estemos en la situación de la edad, de la pensión, de la negativa de pensión, lo vamos a poder retirar.
Así es, fíjate, curiosamente, antes el tope eran los 60 años, y a partir de que nacen las Afores lo suben a 65, que te puedas jubilar.
No, y espérate, por ejemplo, en Estados Unidos hay una reforma que ahora son hasta los 67, y la tendencia mundial es que se vaya hasta los 68, entonces habría que...
Que no nos toque.
Se supone que es por una mejor calidad de vida y por el promedio que tenemos de vida, que ya no, la gente no se muere como antes, joven o ya vive más años, ¿no? La expectativa de vida ha aumentado, pero bueno.
Fíjate que ahorita que comentas eso, lo que se oye en medios precisamente ha generado mucha polémica, el hecho de la reforma que se está haciendo actualmente, que está todo el mundo confundido, ¿no? Porque la reforma va dirigida precisamente a crear un fondo solidario, que le llaman el Fondo Solidario para el Bienestar, y que tiene el objetivo precisamente de que ahorita antes eran 2,700 pesos, suponiendo que ganabas 10,000 pesos mensuales. Hubo reformas al 2020 y estas reformas consistieron nada más en disminuir la comisión que te cobra
el banco o la administradora,
el Afore, lo que te cobra la Afore. Al bajarse esa comisión, automáticamente los trabajadores, en vez de 2,700, reciben 6,000.
Así es.
Fíjate, el beneficio tan alto. Y esto genera también un incremento en los fondos de inversión, ¿no? Ahora, viene esta reforma que se acaba de aprobar hace unos días, uh-huh, que busca este fondo solidario.
El fondo solidario, ajá,
que
de pensiones.
Si tú ganas 10 mil, recibas 10 mil.
Que recibas 10
mil. Es decir, que si ganas 20 mil, vas a recibir 20 mil. Uh-huh. Independientemente de cómo se encuentre tu Afore o sí, donde lo tengas invertido.
Es correcto. Digo, al final hay que recordar entonces que este va a ser un fondo para poder cubrir ese faltante del dinero que ahorraste, ¿no? Que no, a lo mejor no te ajusta, pero que el gobierno te garantiza que por lo menos, que no estamos muy lejos, ¿eh? Ahorita la pensión mínima garantizada que paga el Estado son el Seguro Social es de 8,404 pesos mensuales y que va en función del incremento al salario mínimo. Si el siguiente año el salario mínimo vuelve a incrementarse a un 20% como lo fue el año pasado, pues a lo mejor se van con una pensión ya de los 10,004 pesos, es decir, lo mismo que el que se está proponiendo ahorita, ¿no? Pero que para que se pueda cubrir con los nuevos criterios, pues tiene que haber un fondo de pensiones.
Así
es. Un fondo del bienestar. ¿A quiénes podría perjudicar o beneficiar, si lo vemos desde esa óptica, este fondo del bienestar?
A nadie.
A nadie.
Bueno, ahorita se están viendo perjudicados precisamente las Afores, uh-huh, pero no porque está saliendo de sus bolsas, uh-huh, sino porque como consecuencia de esta reforma a la ley, que beneficia a todos los trabajadores.
Bueno, hay que recordar que esta reforma es para los de la ley 97.
Así es, así es.
O sea, los de la 73, aquí no entramos.
Ahí, exactamente. pero a lo que yo me refiero es que esta reforma hace necesario crear esos fondos. Uh-huh. Y lo que hace el gobierno es empezar a buscar los fondos y empieza primero por aquellas cuentas que quedaron inactivas, uh-huh, ya sea porque el trabajador dejó su actividad y se dedica a otra y, uh-huh, y dejó ahí ese dinero.
Que es muy común, ¿eh? De repente yo veo, hay mucha gente que dejó de trabajar hace muchos años. Voy a poner el ejemplo, aquellas mujeres que se casaron, que tuvieron hijos, que dejaron de trabajar y que a lo mejor no lo saben, que tienen un fondo, que tienen una Afore y que podrían tener derecho a una pensión. Y así no es. Lo saben. Y esos recursos están ahí y que si no los reclaman, pues se van a ir para el otro lado.
Así es. Y esos fondos son 41,500 millones de pesos. Uh-huh. Y esos fondos, por ley, tenían que haberse ido
reintegrados
o al ISSSTE, uh-huh, después de 10 años.
Es correcto.
O sea, fíjate bien, las Afores pueden jinetear durante 10 años ese recurso y después de 10 años tienen que enterarlo a las instituciones de seguridad.
Sí, es que son
social.
No es porque los, bueno, voy a pensarlo, claro que los jinetean, pero es porque por ley dice la persona tiene 10 años para reclamarlo, no lo reclamó, regrésame el dinero, ¿no? O
así sea, es. Y todavía puede reclamarlo.
Uh-huh, sí, claro.
Precisamente se adelanta el gobierno y por ahí hace imprescriptible los fondos.
De hecho, desde pensiones. Siempre, ¿no? Toda la vida ha estado,
sí,
pues
sí,
que tu pensión es correcto, o sea, es tu derecho, que es inalienable, que no te lo pueden quitar, o sea, y ahora simplemente el gobierno lo vuelve a reafirmar, ¿no? O sea, es tu derecho, ahí está, es tu dinero.
Lo que pasa es que antes tenías que irte a juicio y hoy ya no es necesario.
Afortunadamente, ¿no? Es. David, nuevamente y como todos los programas, nos gana el tiempo. La verdad es un tema que todavía tiene mucho que decir. Sí. Me gustaría que una vez que quede esta reforma, si se aprueba, que nos vengas a platicar bien ya el contenido de la misma, en qué consiste y cómo va a impactar o a beneficiar a los trabajadores, que esa es la idea, ¿no?
Así es. Yo creo que es para beneficio de la clase trabajadora. Lo importante aquí es que se involucre.
No, y la otra parte es que el gobierno realmente tenga los recursos suficientes para poder cubrir las pensiones a todo mundo, que no vaya a pasar como las famosas pirámides, ¿no? Que con el dinero que aportan uno les pago a otros y va a llegar el momento en que si ya no hay nuevos, que es la tendencia, cada vez es menos gente la que se trabaja en la formalidad, pues no va a haber aportaciones al instituto o al ISSSTE o a donde corresponda y no va a haber recursos para pagar. Esa es la otra parte, ¿no? Que tendríamos que analizar.
Fíjate, pues ya no nos alcanzó el tiempo, pero curiosamente dinero cada vez va a haber más y más y más en el fondo, ¿verdad? Porque son simples matemáticas.
Son simples matemáticas.
Así es, bueno, no hay manera de que
disminuya. Veamos cómo se va a comportar, ¿verdad?
Claro.
Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos escuchado y los escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, muchas gracias.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.